Bueno, vamos a dar inicio en la predicación que tiene que ver con la lectura del Evangelio del domingo 26 ordinario. Ya nos estamos acercando cada vez más. Estamos como a 5 semanas, yo creo que de la fiesta de Cristo Rey. 5 o 6 semanas. Más o menos el tiempo ordinario, más, ¿verdad? Más, un poquito más. 8 semanas. Para llegar al domingo 33, ya ordinario. Y yo creo que lo más importante del día de hoy, como en todas las veces que tenemos la oportunidad de reunirnos, es que nuestro corazón esté abierto. Es un requisito. Acuérdense que Jesús siempre estaba haciendo hincapié en el corazón del ser humano. Hubo un acto muy concreto en el que hizo una mención especial. Él anduvo en muchos poblados. ¿Salió de qué ciudad salió? ¿De qué aldea? ¿Dónde se crió? Vaya, qué bueno que hay uno en medio de 100 que sabe. En la aldea de Nazaret se crió Jesús y salió y anduvo predicando en muchos lugares antes de llegar, y corrió la fama antes de que llegara a Nazaret de que él había hecho grandes prodigios, sobre todo en una ciudad, en Cafarnaún, por ejemplo. Y cuando llega pues él a ese lugar y empieza en la aldea de Nazaret a tratar de hacer milagros, dice la escritura que prácticamente Jesús no pudo. O sea, le hizo la lucha, pero no pudo ahí hacer grandes milagros, grandes cosas, porque estaba asombrado en forma impresionante de la dureza de su corazón. Quiero hacer un hincapié especial en esto. Nosotros a veces pensamos que nuestro corazón se manda solo. Por ejemplo, hay gente que dice, es que yo siento esto y no lo puedo evitar. Yo siento una gran atracción hacia aquella persona, siento un gran cariño hacia esa otra, siento un gran anhelo hacia esa situación, siento un gran odio, un repudio hacia esa otra. Y dejas que el corazón se mande solo, como si dejaras que una mano se mandara solo. Tú tienes una necesidad económica, pasas por enseguida de un bolso extraño, no lo vas a agarrar, no lo vas a tomar, como si te perteneciera, ¿verdad? O sea, sobra ya con las muchos problemas que traemos como para empezar a desarrollar una cleptomanía, ¿verdad? La mano hace lo que le da la gana. No, la mano se sujeta a lo que le dice su interior. O sea, abrir el corazón es darse la oportunidad de que las emociones, sentimientos y direcciones de nuestra vida vayan en torno a lo que Jesús propone. Van a pasar una serie de cosas interesantes en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, del 28 al 32, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos dándonos cuenta la oportunidad del día de hoy que tenemos de conocer a Jesús en la intimidad, con lo que Jesús sabe, con lo que Jesús siente, y lo que Jesús forcejea con los que tienen el corazón duro. Vamos a empezar.
Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Este diálogo es un diálogo dirigido a un grupo particular de individuos. Dice aquí: a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Quiénes son los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo? Los que conocen la ley, los que controlan el gobierno de Jerusalén, los que controlan el templo. Acuérdense que ahí no está dividido no es política y religión por lados diferentes. Economía, religión y política, gobierno van de la mano en todo. Está hablando con la casta que dirige, que organiza, que coordina toda la actividad económica, religiosa y social del pueblo. ¿Qué les pasa a estos tipos? ¿Qué les está pasando? Jesús ha tenido muchos conflictos a este nivel. En el capítulo 21 ya ha tenido muchos conflictos con la casta en el poder. Porque esta casta en el poder está viviendo una situación muy concreta. Jesús, por eso, a pesar de que estamos viendo el final de una historia, en el capítulo 21 estamos viendo el final de una serie de acontecimientos, Jesús ya está dentro de la ciudad de Jerusalén y ha entrado con autoridad. Y en esta autoridad en la que ha entrado, acaba de hacer un gesto muy concreto de autoridad. Acaba de echar afuera a todos los cambistas y vendedores del templo. Y en medio de esa situación donde tiene mucho conflicto y donde van y le cuestionaron con qué autoridad hacía esto, Jesús los puso en una dinámica que me gustaría analizar. Yo creo que lo adecuado sería que lo leyéramos directamente de la Escritura. Voy a leer, es decir, unos versículos antes de lo que acaba de leer ahorita nuestra hermana aquí en esto. Muy bien, Jesús pues echó para afuera a todos los vendedores del templo. Va a hacer aquella tesis concreta de la Escritura que dice, Dios dice en la Escritura, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Siguen hacia él, una serie de cosas siguen sucediendo. Y posteriormente Jesús había entrado al templo y había estado enseñando cuando los mismos sumos sacerdotes y autoridades judías fueron a su encuentro para preguntarle con qué derecho haces todas estas cosas. ¿Quién te lo ha autorizado? Jesús les contestó. Yo también les voy a hacer una pregunta. Si fuéramos analíticos, así en forma muy particular, si fuéramos muy analíticos, descubriríamos que lo que va a hacer Jesús en este momento es entrar en la médula concreta del corazón de las autoridades y del pensamiento humano. ¿Qué tiene que ver Juan el Bautista con el problema de la autoridad de Jesús? A Jesús le cuestionan, ¿con qué autoridad acabas de hacer todo esto que acabas de decir? ¿De dónde la tienes? ¿Quién te la ha dado? Y Jesús va a sacar a colación a Juan el Bautista. ¿Qué tiene que ver Juan el Bautista con Jesús? ¿Qué tiene que ver Juan el Bautista en ese tiempo? ¿Quién era en ese momento ya Juan el Bautista? ¿Qué le había pasado a Juan el Bautista?
Ya había muerto,
ya estaba decapitado. ¿Quién lo decapitó?
Herodes.
¿Cuál de los tres? Hipas, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos?
Ya había abierto también.
¿Quién era Juan para los sumos sacerdotes, los escribas?
Un gran profeta.
¿Creían que era el Mesías? ¿Qué más?
Decía que iba a venir el Mesías.
Ahora, ¿qué tan en serio escucharon a Juan el Bautista? Una de las cosas maravillosas que hace Jesús, y yo no había caído en cuenta hasta que estudié un poquito mejor este texto, es que Jesús reconoce en el momento contemporáneo a un enviado de Dios. Nosotros tendemos, inclusive el mismo pueblo de Israel, por años, sus padres, les va a decir Jesús, persiguieron a los profetas y los mataron, ¿verdad? Pero muchos años después, o siglos después, el mismo pueblo decía, nuestro pueblo, cabeza dura, persiguió a los profetas, ¿verdad? Y los mató, ahora los reconocemos. Siglos después, el pueblo de Israel descubría que los errores que habían hecho sus antepasados, sus ancestros como pueblo, se habían equivocado. Era una cantaleta constante en toda la Escritura. En la generación actual criticando a la generación pasada que no supo escuchar la voz de Dios. Juan el Bautista vino con un mensaje fuerte, poderoso. Enderecen el camino. Viene detrás de mí alguien. Ya viene. Prepárense. Y predicaba un bautismo de cambio de vida, de arrepentimiento. Un bautismo que Jesús va a continuar. Jesús empezó también con esa misma dinámica que el Bautista tenía. como un símbolo externo, te lavo, te limpio, para que limpies todo tu interior, pues está por acontecerse algo importante. El pueblo tuvo algo que ver en eso, el pueblo le creyó, inclusive las autoridades iban y le preguntaban al Bautista, ¿qué razón nos das tú de ti? Dinos quién eres para llevarle a los que nos mandan preguntar, porque el pueblo estaba muy inquieto con el Bautista. Y Juan les dijo siempre muy concreto, yo no soy el Mesías, siempre se los dijo. Bueno, entonces, ¿qué dices de ti mismo? Yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino. Era su cantaleta fuerte. Ya sabemos que lo apresaron, después ya sabemos cómo lo degollaron, lo mataron, y el pueblo quedó en ascuas, quedó otra vez solo. El mensaje del Bautista se empieza como a diluir, pero el Bautista había señalado a alguien, había encaminado a alguien, y Jesús y sus discípulos ya venían con mucha fuerza. O sea, es una realidad que está planteando. Las autoridades están muy inquietas porque ahora ese Juan Bautista vivía en el desierto. Se vestía con piel de camello y por ahí comía saltamontes y miel silvestre. Pero este Jesús es un rabino y está dentro del templo y conoce la escritura completamente e interactúa con nosotros. Y acaba de hacer algo que nadie se había atrevido a hacer. Echó para afuera todas las concesiones. Ustedes saben que en los lugares donde no está legislado el comercio en las calles es un problema. De repente en ciertos barrios, en ciertas ciudades, alguien llega y se te pone fuera de tu casa a vender algo y cuidado, es un problema si no sabes de la manera adecuada proceder con eso. ¿Cuántas veces aquí en nuestra ciudad tuvimos ese asunto de los vendedores ambulantes, verdad? Hasta que se legisló, hasta que se aprobó, hasta que pagaron piso, etcétera. No conozco la forma concreta, ¿verdad? Y el protocolo que hay que seguir. Pero lo mismo, todos habían quedado fuera. Jesús los echó para afuera a todos. Y la pregunta subsiste, ¿con qué autoridad? ¿Dónde está la charola, el permiso, el nombramiento que tú puedes hacer eso? Y Jesús les va a hacer una pregunta que tiene que ver con autoridad, que tiene que ver con designación y que tiene que ver con escuchar. Yo les voy a contestar con qué autoridad hago esto. Si ustedes me contestan, si el bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios. Yo también les voy a hacer una pregunta, nada más. Si me la contestan, yo también les diré, ¿con qué autoridad hago esto? Cuando Juan bautizaba, ¿lo había mandado Dios o era cosa de los hombres? Ya sabemos que entonces estos tipos, dice que ellos reflexionaron interiormente y dijeron, si contestamos que lo había mandado Dios, nos va a decir, ¿por qué no creyeron en él? ¿Cuál es? Si usamos una técnica de inferencia en la palabra de Dios, sí se oye para afuera. Si usamos una técnica, decimos, ¿qué están admitiendo estos sumos sacerdotes y autoridades? Si decimos que Dios lo mandó, nos va a decir entonces por qué no le creyeron. O sea, es decir, nada de lo que hizo Juan el Bautista nosotros lo tomamos en cuenta. Si decimos que fue cosa de hombres, ¿verdad?, debemos de temer al pueblo, ya que ellos consideraban a Juan como un profeta. Contestaron por el camino fácil. ¿Cuál es el camino fácil? El que no te involucra nunca. No sé, no sabemos. Qué fácil, ¿verdad? ¿Con qué facilidad nos quitamos de las cosas? No sé. No conozco, no sé con qué autoridad lo habrá hecho. Casi como decir, pues ni me importa, ni le entiendo, ni... ¿Y qué va a hacer Jesús entonces? Entonces Jesús les dijo, yo tampoco les digo entonces con qué autoridad hago esto. Vamos haciendo una pausa aquí y vamos discerniendo esto. ¿Con qué autoridad hacía Jesús eso? ¿De dónde tiene Jesús la autoridad para echar para afuera a los vendedores del templo? Fíjate cuál es la autoridad, y lo acabamos de leer hace un ratito, ¿verdad? Cuando él echó para afuera a los vendedores. Decía, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes le han convertido en cueva de ladrones. ¿De dónde le viene a Jesús la autoridad para echar para afuera entonces a estos ladrones que tienen invadida la casa de oración. De la palabra, muy bien. O sea, la palabra de Dios te da autoridad, porque la palabra de Dios es Dios mismo. Si tú obedeces la palabra de Dios, obedeces a Dios. Si tú sigues la palabra de Dios, eres discípulo de la palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el verbo de Dios?
Jesús.
En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todo fue hecho por Él y para Él. Y nada fuera de Él fue hecho sin Él. Absolutamente nada. Todo se hizo por la palabra. ¿Con qué autoridad? Con la palabra que hablo, con la palabra que digo, con la palabra de Dios. Hoy en día la palabra está muy desautorizada. ¿Hace cuánto que no oyen decir a alguien, oye, ¿y me vas a pagar? Sí, palabra de hombre que te voy a pagar. ¿Cuánto hace que no oyen esa frase? Desde el Fobaproba, ¿verdad? Para acá. No importaba la documentación, no importaba todo, se acabó. Dejó de ser una práctica, todavía hace 10, 15 años se escuchaba. De verdad, es cierto, de verdad, palabra de hombre que sí. Yo creo que también la cultura de género se llevó ese extraña forma. La palabra de honor, no, esa ya, ¿verdad? Extinta también. Muy bien. La palabra en sí tiene autoridad. Un padre de familia que tiene bien semblantada su autoridad, lo que dice lo cumple. Y le hacen caso. Un gobierno auténtico, un gobierno de derecho, si dice algo, tiene autoridad para que se cumpla. ¿Con qué autoridad haces eso? No te digo. Porque tú no la tomas en cuenta. Porque tú no la consideras. Porque a ti no te importa. Porque si te importara, ya hubieras hecho algo al respecto. Si a ti te importara la palabra de Dios, que tiene autoridad, ya hubieras estado haciendo algo. Vino Juan el Bautista. No era cualquiera. Era un profeta, considerado por el pueblo. Y considerado por Jesús, ¿quién era el Bautista?
El más grande.
El más grande, muy bien, de los nacidos de mujer. Ninguno como él. Fíjense la definición. Entonces, Juan el Bautista era definitivamente un enviado de Dios. Que ustedes, esta generación actual, ni siquiera lo peló ni lo escuchó ni nada. El asunto ya con Jesús ya está muy delicado. Las autoridades ya lo están enfrentando muy fuerte. Pero no lo enfrentan por lo que hace ni por lo que no hace. Lo enfrentan porque es guerra con él. Y no se están dando cuenta que en la medida que combaten contra Jesús, están combatiendo contra Dios. Y si combaten contra Dios, combates contra lo que tú mismo ostentas. Porque estas autoridades religiosas, estas autoridades judaicas, eran las tenedoras de la palabra de Dios. Ellos enseñaban al pueblo la ley de Dios. Y entonces viene como Jesús les contesta. Como no le contestan, Jesús dice, yo no te voy a decir entonces con qué autoridad eso. Entonces les va a plantear una parábola, la que acabamos de leer, la de los dos hijos. Vamos a ver qué opinan de esto, a ver si así los hace hablar, a ver si así los mueve. ¿Qué opinas? Pero yo quiero que opines tú también. Tú y yo con nuestros fariseísmos, tú y yo con nuestras posturas religiosas. Un padre de familia fue por sus dos hijos. A los dos les va a hacer la misma pregunta. Los dos van a contestar de manera diferente. ¿Se acuerdan que el lunes pasado hicimos una réplica aquí analógica de cómo es el que salió a contratar en varios horarios, ¿verdad? A todos les pagó lo mismo, y que los que había contratado primero, que habían trabajado durante todo el día, pues le reclamaron al dueño de la viña. Lo escribimos de este lado y dijimos que era una analogía ¿de quién? Del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era este contratado desde el principio, que se quejaba y se reclamaba por todas las cosas que pasaban. Aquí también estos dos hijos a los que él va a salir a contratar son precisamente hijos, uno el mayor, uno el que siempre dice que sí, uno el que es el educado, es el pueblo de Israel, que siempre ha estado con Dios. Y el otro, el pueblo rebelde, el pueblo pagano, el pueblo que no se solidariza, el pueblo que no obedece al pueblo al que nosotros, de donde nosotros venimos, un pueblo pagano. Son los dos hijos, son analogía. Y este pueblo responde a la invitación: hijo, ve a trabajar a la viña. Ya voy, Señor. Pero no fue. ¿De qué le sirve a un hijo ser educado? ¿De qué le sirve a un hijo contestar bien? ¿De qué le sirve a un padre? Un hijo que solamente dice una cosa, pero hace otra. ¿Cómo le decimos en nuestros tiempos a esa clase de hijos?
Desobedientes.
Pero aparte de que no obedeció, infringió otra cosa. ¿Qué hizo? Mintió. O sea, no solamente desobedezco, sino miento. Miento deliberadamente, no sigue. Las personas que se dedican al estudio, ayer escuchábamos de una manera muy bien explicada que el texto original en griego del Evangelio de Mateo, en su fuente original, plantea la invitación del padre de familia a los hijos con una gran ternura. Utiliza un término pocas veces utilizado. Dice que en lugar de decirle hijo, le dice: mi niño, quiero que vayas a trabajar a la viña. ¿Y ustedes saben cómo le decía el pueblo de Israel a Dios cuando lo amaba muy cerquita? Cuando lo amaba, ¿cómo?
Abba.
¿Se acuerdan? Abba, papito, no quiere decir padre, ¿eh? Abba es un término así casi como de un niño chiquito. Un niño chiquito le dice a su padre, le dice apá, apito, ¿verdad? O papito, son formas de cariño. Entonces, este padre de familia va con sus dos hijos. ¿Cuál es el primer hijo? ¿Te acuerdas?
El primer hijo es el que no va.
¿Pero cuál es el primer hijo en la analogía? El pueblo de Israel siempre ha sido invitado primero. Dios es dramáticamente fiel y formal. Siempre invitó primero. Inclusive Jesús un día rectificó su rumbo de no andar tratando a todos por igual, y aunque se le atravesó la siriofenicia a pedirle un milagro para su hija, ¿qué le dijo? Yo solamente he venido por las ovejas extraviadas del pueblo de Israel. La invitación número uno, ¿para quién era?
Israel.
Aquella parábola de un hombre que hizo una cena muy importante y mandó invitar a sus amigos, mandó matar el ternero, imagínate, hizo todo el gasto, toda la preparación, y se empiezan a excusar, a disculpar. Uno, ¿qué le dice? ¿Se acuerdan? No, eso no. Uno le dijo, primero, voy a ir a enterrar a mi padre. Otro, ¿qué le dijo?
Voy a hacer negocios.
Voy a ir a ver un terreno que acabo de comprar. Y el último, muy bien, ¿quién dijo eso? Que estaba recién casado. Fíjate, las tres obligaciones muy interesantes: enterrar a alguien, un negocio, y estaba recién casado. Y ninguno fue. Y entonces, como no fue el hijo primero, ¿qué hizo este en la analogía, en la parábola del que está otorgando ese banquete? ¿Qué hizo? Salgan a los caminos y traigan a todos los que andan ahí. A todos. Imagínate a alguien que está desocupado, que no tiene nada que hacer, no tiene dónde comer, mal vestido. Le dice: ven a cenar con un rey. Para que vean de qué pueblos venimos nosotros, ¿eh? Pueblos barbaries. O sea, nosotros, especialmente el pueblo mexicano, tenemos una ascendencia difícil de comprender culturalmente. Somos un pueblo indígena que se mezcló con un pueblo español. Un pueblo español que se mezcló con un pueblo moro, árabe. O sea, las culturas de atropellos, de machismos, de falta de sensibilidades, son fuertes en nuestro pueblo. Son arraigos ancestrales, genéticos, que, con los que hay que luchar. El machismo mexicano no lo inventamos nosotros, lo heredamos del primer mundo. A nosotros nos conquistó la potencia número uno del siglo XVI, del siglo XV. Finales del siglo XV, principios del XVI. nos avasallaron totalmente. Y el pueblo que originalmente llegó en la conquista no era el pueblo educado de España, era el pueblo desechado de España. Reos, oportunistas, aventureros. Es complicado, si analizamos desde el ámbito cultural, es complicado. Somos un pueblo rebelde. Por eso a veces no es tan fácil dominar tus ímpetus. Conócete. Los caballos pura sangre tienen una nobleza diferente a un caballo corriente. Un perro fino y un perro corriente es diferente. Un perro fino jamás te va a morder cuando le des de comer. Un perro corriente sí. Y no estoy hablando mal. Estoy queriendo encontrar todos los elementos que pueden estar estorbando en mi vida para una conversión auténtica. Y es humildad. Nosotros no fuimos los primeros invitados. Nosotros hemos sido invitados, y va a gritarlo San Pablo para ver si así se provoca el celo de su raza. Va a gritarle, que ahora los que no antes no ocupaban un lugar, ahora lo tienen completito, porque ustedes judíos lo rechazaron la invitación. Para que vean qué tan dramático. Jesús no está poniendo un cuentito. Ay, fíjate que dos hijos, uno dijo que sí, el otro dijo que no. Les está tentando la llaga de lo más profundo. Les está gritando: el reino que a ustedes se les ha sido dado, se les va a arrebatar, se les está quitando. Y también les está diciendo algo personal, si lo captan. ¿Qué les está diciendo? Tú ya no tienes la autoridad. Ustedes sumos sacerdotes, ustedes escribas, ustedes conocedores de la ley, ya no tienen la autoridad. Ellos nunca pudieron hacer nada con los cambistas, con la cueva de ladrones. Y Jesús va y pone las cosas en su lugar completito. O sea, imagínate, eso haz de cuenta que era una rebelión, era un símbolo, era una metáfora de una rebelión. Lo que tú no puedes hacer lo hice yo solo. Y esto se va a llevar a una expresión extraordinaria. Lo que tú no has podido hacer, ni has transmitido la palabra, ni has hecho que el pueblo se salve, porque la ley no puede, lo voy a hacer yo solo. ¿En dónde? En la cruz. Muy bien, mande. Entonces, bien impresionante este diálogo. O sea, ustedes ya no son. Ustedes son esos hijos educados que no sirven, que no obedecen, que no funcionan. Son los hijos mentirosos ya. No, el diálogo está pesado, duro. Y son diálogos con amor, ¿eh? ¿Cómo sabemos cuando un diálogo tiene amor y cuando no tiene amor? Muy bien, porque construye. ¿Y qué es lo único que puede construir en un ser humano? La verdad. Jesús les está diciendo la verdad. Y si ellos escuchan la verdad en su corazón, ¿qué tendrían que hacer? Convertirse. Entonces les va a decir algo todavía más tétrico Jesús, todavía más fuerte. Ya no va a hablar de la historia del pueblo de Israel, que se ha venido quedando atrás, aunque había sido el primer invitado. Va a hablar de la historia de Israel actual. Miren, vino el... Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas... A ver, voy a tratar de encontrar un ejemplo actual. Es como comparar la gente más virtuosa en el ámbito clerical, en el ámbito político, en el ámbito económico, con sicarios y narcotraficantes y contratantes de blancas que decidieron un cambio de vida. O sea, a ti, que eres el sumo sacerdote, ustedes, que son los escribas, a ustedes ya se los brincaron y van adelante que ustedes, las prostitutas y los publicanos. Si ¿Sí se acuerdan que los... Bueno, no hay que explicar qué es una prostituta, ¿verdad? Pero un publicano, acuérdense, era el que cobraba impuestos para Roma. Era un traidor. Te auditaba, te checaba, te sacaba lo tuyo, se quedaba con mucho de lo tuyo y lo demás lo pagaba a Roma, lo entregaba. Tenían charola y autoridad completa. Ya no está tan domesticado el diálogo, ¿verdad? Tan sencillo. no aplica para nosotros este diálogo.
Sí.
Miren, con todo respeto, pero muchos de nosotros ya nos convertimos en fariseos. Aquí hay un que otro sumo sacerdote ya. Hay doctores de la ley, hay escribas. Son autoridades donde llegan. Se les reconoce. ¿A qué grupo vas? Al de los lunes a las 6. Predicación de la palabra. Cuidado, porque otra vez vuelve a pasar el síndrome. Te vuelves a acomodar en la posición donde, mira, yo estoy donde aprendemos, donde estamos, donde crecemos. Fíjate, espérate. A ti cada ratito el Señor te está invite, porque sí es cierto, estás sentada en la primera fila y haces algo. O ya te acostumbraste a caminar por las plazas con las mangas anchas y que te llamen maestro. Un día me pasó un evento, voy a burlarme de mí con todo cariño. Un día me pasó un evento muy curioso. Fui a un templo aquí de la ciudad y tocó la casualidad, no era un evento ni mucho menos en el que yo tenía nada que ver, pero había mucha gente conocida y mucha gente empezó a saludarme, pero de esos casos extraños que te saludan 8, 10, 12 gentes y vas saliendo. Y yo iba caminando con una religiosa junto a mí y venían y empecé a burlarme con ese texto. Y les gusta caminar por las plazas. Y les gusta que los llamen maestros, ¿verdad? Una forma de a uno mismo, a sí mismo, apretarse lo que uno tenga que apretarse para vivir como el hijo segundo. Como el hijo que sí va, que sí obedece. De nada sirve decir sí. De nada sirve. Señor. ¿De qué sirve? Aquellos que gritan en las plazas, alaban en público, esos ya recibieron su recompensa, dice el Señor. Tú, mira, cuando quieras orar, entra en secreto, cierra la puerta ahí adentro y tu Padre que ve los secretos te recompensará. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. No fanfarronees con las cosas de Dios. Las cosas de Dios se tienen que notar en el beneficio del prójimo. Hay muchas cosas de Dios que Dios ha dado a tu vida que en ti no se notan para nada. Ni se te notan, ni se notan en tu vida. Absolutamente. Porque están diseñadas para que se le noten al que tú sirvas. Tú sí puedes hacer la diferencia en otro. Dios quiere darte esas cosas para otro, no para ti. Pues Dios nos dio a Jesús, lo número uno en todo el universo. Nos lo dio y Él no vivió para sí. ¿Cómo es posible que el Señor del universo, el dueño de todo, creador de todo, haya dicho un día, yo no tengo dónde reclinar la cabeza? Los zorros tienen madriguera, las aves tienen nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde quedarse, no tiene dónde estar. Si no fuera porque algunos le fueron dando en su camino. Qué irónica la familia de Betania, ¿verdad? Marta, María y Lázaro. Le dieron a Jesús un lugar en su casa. Imagínense el lugar que tienen ahora en el cielo. Así somos nosotros. Mucho cuidado con convertirnos entonces en individuos y en personas que sigan creyéndose que por el lugar que ocupamos estamos exentos de trabajar para Dios, exentos de las obras, exentos de los frutos. No hay esa exención en esta materia. Ser discípulo implica hacer, ser y hacer para el Señor. Ser discípulo significa ponerse a chambear. Vale la pena definitivamente hacer una lista de las actividades y de las obras y de los trabajos que tú haces en función de los demás. Tienes que hacerlo, porque esa visita de 15 minutos una vez al mes es sumamente poquito. Esa obra de caridad de cada 3 meses ir a tal lugar a visitar a los niños enfermitos o a los que están cancerosos o a los que no tienen que comer y una despensa, no es para un discípulo. Eso es para un extranjero, eso es para un pagano, pero para un discípulo no. El problema de estos discípulos, perdón, el problema de estos que se creían hijos primeros, ¿verdad? Estos sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, es que ellos ocupaban el primer lugar en todo. Y Jesús les vino a decir, ya no es de ustedes el primer lugar. Se los acabo de dar. Aquel ladrón y aquella prostituta. Se los acabo de dar. Porque ellos sí tenían necesidad de Dios. Y es que este negocio no es por ti ni para ti. Este negocio es de Dios. Tú todavía, y yo, a mí creo que a veces nos pasa, seguimos pensando, cuando nos invitaron a trabajar a la viña, que íbamos a tener acciones en la viña, y que al ratito íbamos a formar yo no sé qué clase de extraña unión o sindicato o quién sabe qué cosa, y nos la íbamos a quedar. Así le pasó, ¿se acuerdan de un relato que Jesús plantea? Que un día le rentó un individuo que se iba de viaje, un empresario, le rentó su viña a unos trabajadores. Y los trabajadores ya que cosecharon y ya dijeron, pues vamos quedándonos con ella. Mandó varios emisarios a cobrar la renta y no se los devolvían, se los maltrataban. Y un día dijo, voy a mandar ¿a quién?
A su hijo.
A mi hijo, a este sí me lo van a respetar. Lo ven llegar los que tenían rentada la viña, diciendo, esta viña es nuestra, aquí nadie me la quita, vamos a matar al heredero. Y termina la historia. ¿Qué hará el rey con esos desalmados? ¿Qué quiere decir la traducción esa? Qué curiosa, ¿no? ¿Quién es un desalmado? Lo usamos para un asesino, ¿verdad? Pero es un, como si no tuvieras alma. Indudablemente mandará a sus tropas y acabará con ellos. O sea, aquel rey, aunque no esté en posesión de la viña, tiene toda la autoridad. El día que se decida tomarla, no hay quien lo limite. Mande.
Ahorita que hablaba sobre la analogía del pueblo de Israel y el pueblo pagano, el pueblo que era jurídico. O sea, jurídicamente las estructuras de la familia se ven, por ejemplo, los comportamientos de los hijos, cómo son de acuerdo al nivel al nacimiento, pues, al orden de nacimiento. Los hijos primogénitos. Generalmente todas las familias piensan que ellos se lo merecen por ser el primero, por ser el que pone el ejemplo, el primero que camina, el primero que habla, la primera gracia, la primera escuela, etcétera. Entonces, igual para los papás ese primer deleite, siempre van a ser eso, el primer deleite en todo. Los hijos segundos, generalmente en función de cómo van al primogénito, su comportamiento es servir al padre. Para poder que el padre voltee a verlo. Entonces, en función de lo que él sirve, de lo que él agrada, de lo que él propone a los padres, es como se da esa relación. Y en el cambio, el hijo único, que en ese caso sería el papel de Jesús, para él sabe que como hijo único, él es toda la familia que compone la relación de padres e hijos. O sea, él es el todo, es el hermano, la hermana, el hijo, la hija, o sea, él es todo en función de él, hay una familia. ¿Por qué? Porque es el único hijo. Entonces, igual, Jesús también se comporta de esa manera con el padre, o sea, él sabe que él es el todo para su padre. Y está unido en todo, ¿verdad?
Wow.
Mi papá. Entonces, ¿se podría decir que él, desde que dijo eso a los escribas, ya el pueblo de Israel quedó en segundo lugar?
No solamente en esa ocasión, el pueblo de Israel muchas veces, esta parábola es única en la invitación, muchas veces le siguió diciendo Jesús vuelve, muchas veces le siguió diciendo conviértete, muchas veces le siguió diciendo cosas, muchas veces, el pueblo seguía diciendo no. ¿No? Y no cambió, el pueblo no cambió, siguió matando a los profetas, mató al hijo, mató al enviado, mató al Mesías, mató al Redentor, al Salvador. Y es impresionante, ¿sabes qué? Todavía más, y no sé si sea incorrecto o rudo mencionarlo, aún la soberbia actual del pueblo judío en esa línea. Nuestros hermanos mayores, ¿verdad? Pedimos de una manera muy particular por ellos en la misa más solemne que tiene la cristiandad, la misa del fuego nuevo del sábado de resurrección o del domingo de resurrección. Es esencial pedir por la conversión del pueblo judío, pero el pueblo judío se quedó sin templo, lugar de encuentro, un lugar que siempre había simbolizado que Dios siempre estaba con ellos, siempre se había quedado. En los últimos 2000 años solo quedó un muro. Acuérdense que en el año 70 el emperador Tito Romano acabó y arrasó completamente y nunca jamás lo volvieron a construir. ¿Qué no tiene dinero el pueblo de Israel para reconstruir un templo? Podría construir miles de templos. No existe el templo de Israel. Existen sinagogas en todo el mundo, pero ya no hay templo. Está ocupado el lugar. Está ocupado ya. Fíjate, y ni siquiera está ocupado por los católicos, ¿verdad? El pueblo elegido, ni siquiera. Un pueblo extranjero vendrá, te tomará tu tierra, no quedará piedra sobre piedra, porque no reconociste el día de la visitación de tu Señor. O sea, es que es terrible ir a los suyos y los suyos no te reconozcan. Que tú hagas todo un viaje al otro continente para ir a ver un hijo tuyo que lleva viviendo allá cuántos años y ya formó una familia. Y vas como papá, vas como mamá y haces toda una travesía para llegar. Y que llegues y ahí te dejamos la casa, atiendes al perrito, por favor, nosotros nos vamos de vacaciones. Ir a los suyos, ir a los tuyos, y que los tuyos no te reconozcan. No puede haber un acto de mayor desprecio que no te reconozcan los tuyos. Los ajenos no te importan.
De la parábola de la, bueno, del domingo pasado a esta, la relación sobre la justicia.
Oriéntame.
La parábola pasada.
Sí. Cuando decían que desde nuestra óptica de justicia no era justo que le pagara lo mismo a todos, sin embargo vemos que claramente no había una injusticia porque el acuerdo original así era.
¿Y qué relación puede haber ahora con la misma justicia?
Ok, que podemos nosotros, que cada vez que nosotros contestamos como el hijo primero, hoy en día somos los que ocupamos el primer lugar, somos la iglesia del Señor, ¿verdad? Cada vez que ocupamos este primer lugar y no obedecemos y no hacemos lo que Dios quiere, lo que Dios nos pide, y nos seguimos portando desobedientes a su palabra, seguimos igualito. Somos los injustos nosotros. ¿Qué pago podemos recibir si no hemos trabajado? ¿Tú a quién le pagas? ¿A quién trabaja? ¿Y por qué te va a ir a cobrar a alguien que no ha hecho nada? ¿Por qué te va a ir a cobrar a alguien que no contribuye en nada a tu negocio, a tu trabajo, a tu empleo, a tu manutención? No podemos vivir en la injusticia del pasado, mucho menos en la del presente. Estamos llamados a vivir lo que Dios quiere. Eso es lo justo, lo que Dios quiera, no lo que tú quieres, lo que Dios quiera. Y Dios quiere que te acerques, lo único que está pidiendo es quédate. Mi niño, vamos a trabajar a mi viña, mi niño. Mi viña que te la voy a heredar, finalmente es tuya. Y el primero contesta rudo, ¿verdad? ¿Cuál de los dos contestará más rudo? Sí, señor, ya voy, señor. Pero no fue. Lo correcto quizá hubiera sido contestar, ya voy, papito. Si se hubiera sabido amado. El otro, igual de rebelde y de picudo. En otro ámbito solamente, no quiero ir, no quiero ir. Y pues, entonces tú y yo ya dijimos muchas veces que no, nuestra vida de pecado se recalendarizó y se rejerarquizó. Siempre traíamos ahí la tarjeta sellada y ponchada, diciendo que no mil veces. Pero hoy venimos buscando un factor compensatorio. Para los que llegaron primero, hicimos una reflexión al respecto. Queremos compensarle a Dios con el mismo Dios. Que Dios nos dé la fuerza y su espíritu para trabajar más, tener mejor ánimo, mejor alegría, mejor conversión y mejores frutos. Para que se nos note en salud, para que se nos note en la armonía, en la paz de nuestra vida. Nuestra vida tiene que cosechar paz. Es fruto del Espíritu Santo. No hay donde la vendan, no hay comercios que la exploten, no hay donde vendan, no hay puestecitos de alegría. Eso solamente lo da el Señor. Voy a hacer un pequeño comercial antes de terminar, porque quedé el día de hoy de terminar un poquito antes. Resulta que el día de hoy, recuerden ustedes que empieza la semana de la Biblia en San Judas Tadeo, en la Colonia Real del Sol, y el mes de septiembre termina el último día de septiembre en la fiesta de San Jerónimo, patrono de los biblistas. ¿Por qué San Jerónimo? Porque fue el primero que tradujo la escritura, ¿verdad? Y de alguna manera la escribió y la tradujo, pues, del griego, del hebreo al latín original. Entonces, la invitación es, hoy va a empezar el tema supuestamente 7:45, 7:50, es un tema de una hora, le toca al tema del padre José Galás. Mañana me toca a mí, a partir de 8 a 9. 7:45 voy a estar ahí después de la misa, para los que se queden ahí podemos empezar con oración. El miércoles está a cargo de Saúl Portillo la predicación, jueves me vuelve a tocar a mí y viernes nuevamente a Saúl. Para los que quieran tener un mayor encuentro, para los que se quieran seguir poniendo las pilas, para los que necesitan una y otra vez compensar esa anemia espiritual y seguir, ¿verdad?, de una u otra forma trabajando y decidiéndose por lo que el Padre de Familia nos invita todos los días, el Padre Dios, vengan a trabajar a mi vida. Te ponemos, pues, Señor, en tus manos nuestra intención. Concédenos la gracia de ser tus discípulos, tus hijos, la gracia de obedecerte, para que podamos constituirnos en hijos obedientes del Padre y heredar el trono, heredar junto contigo ese reino, esa viña, esa morada que nos tienes preparado desde que tú te fuiste, Jesús. Te lo suplicamos, te lo ponemos en tus manos. Haz que esto sea posible, que no tengamos impedimento en nuestra persona, en nuestros hábitos. Ayúdanos a convertirnos, a transformarnos. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación
y como por manos de María se pueden obviar y lograr muchos frutos y bendiciones, le pedimos al Padre que nos conceda, le pedimos a Jesús específicamente, que ya nos la dio como madre, que le permita y que nos ayude firmemente y fielmente a mantenernos cerca de su Hijo. Alégrate llena de gracia, el Señor es contigo.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos, yo creo, algunas personas para allá, por si alguien no tiene raite o gusta ir, ¿verdad? Gracias.